corazón no marchita cuando necesita más.
En La Barandilla también entendemos la literatura como arma de superación. En este programa, 27 letras, un libro y algo más. Todas las semanas en tu radio amiga, labarandilla.org. Presentado por Francisco Forte.
Señores oyentes, efectivamente, otra semana más y otro programa. No sé si más corto o más largo que el de la semana pasada, eso lo vamos a ver en función del interés de nuestros invitados y de los libros y las propuestas que nos traen. Empezamos, y empezamos ya, y yo creo que muy bien, con un compañero que tengo a mi izquierda, que su nombre artístico es Aljima, Alberto Jiménez. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días a todos.
Pues, Alberto, como bien decía nuestro compañero en la presentación del programa, la literatura es también un arma de superación. Y Alberto nos trae un libro que, está feo que yo diga que es que el libro merece la pena leérselo tres veces, uno de adelante a atrás, otro de atrás a adelante y otro nuevo de delante a atrás, de atrás a adelante otra vez. Pero eso lo vamos a comprobar ustedes cuando comprueben o sepan de qué va el libro. El libro se llama 17 influencias providenciales esperanza. Efectivamente, el libro es, para quienes lo quieran entender así, todo un conjunto de fuerzas que confluyen en la esperanza por la vida y por muchas cosas más. Habla de las influencias que todos sufrimos en nuestra vida por distintos avatares que la vida nos trae. Y Alberto ha tenido a bien escribir este libro en clave de primera persona, como protagonista de los relatos, que por algo empieza el libro diciendo 17, porque efectivamente son 17 relatos. El libro, Alberto, ¿de qué editorial es?
De la editorial Punto Didot.
Y a través de internet, esto que está tan de moda, ¿hay una página web donde se lo puedan descargar, aparte de comprarlo en la librería?
Sí, hay una página web, simplemente poniendo el título 17 influencias providenciales esperanza en Google, ya sale cómo comprarlo online. También hay otra forma de comprarlo, que es entrando en el Jardín de los Curiosos, que es una red de editora, donde, ahí navegando un poco se puede encontrar el libro.
Bien, pero también hay otra forma para los tradicionales, como muchos de mis amigos, que son buenos lectores, como es el caso de Amadeo, lo que le gusta es comprarse el libro en papel. Y también está en la red habitual de librerías. ¿Te consta que hay alguna red especial de librerías donde esté el libro?
Sí, el Jardín de los Curiosos me parece que es un foro de librerías que están asociadas con esta editorial. Entonces ahí se puede encontrar, pero lo más fácil es comprarlo por internet.
Vale. Pues si lo más fácil es por internet y ya has dado la dirección, pues a partir de aquí nos metemos, empezamos a navegar dentro del libro. Yo tengo que empezar diciendo que el editor ha hecho una gran labor en la editorial de este libro, y el crítico que nos presenta el libro en el prólogo hace una buena semblanza de todo el contenido que el libro luego nos va a revelar y de lo que vamos a hablar durante la próxima hora, con alguna interrupción, pero vamos a hablar durante la próxima hora. Como decía Alberto, hace aquí toda una reflexión, aparte de relatos de vivencias que él ha tenido durante sus casi 30 años que lleva desde que haciendo la mili, empezó a notar toda una serie de secuencias o de vivencias que le hacían encontrarse no del todo bien, cosa que hoy, por el contrario, sí lo está. Y bueno, todas esas vivencias, incluso tirando la memoria también atrás, en los 17 capítulos diferentes, nos hace toda una semblanza de su propia vida. Alberto, si lo quieres contar como el libro o si lo quieres contar en plan currículum vitae, tu vida en esencia, porque bueno, aparte de haber escrito este libro, tienes un hijo, has sido protésico dental, hiciste la mili en Cádiz allá por los años 84, 85,
no, 80, debió de ser. 80, por ahí.
80 más bien, ¿no? O sea que ya tienes unos cuantos añitos.
54.
Unos cuantos añitos. Pues en el orden que tú quieras, si quieres yo te voy preguntando o si quieres empiezas tú diciendo tu currículum.
Bueno, pues aparte de protésico dental, como profesión laboral, soy bachiller, tengo el BUP y soy autodidacta, me forma a base de muchas lecturas y principalmente un poco filosofía, religiones, esoterismo, poesía, temas muy variados.
Sí, y tan variados como que en el libro vamos a encontrarnos el primer reflejo. ¿Por qué 17? Porque todos los capítulos comienzan con una palabra, arcano. ¿Por qué 17?
Bueno, asocié los arcanos del tarot porque tienen un mensaje y entonces probé a ver si había una correspondencia entre los arcanos y el texto del relato. Así lo fui distribuyendo un poco concienzudamente o un poco al azar, porque bueno, al azar relativamente, porque tienen una relación, pero eso es lo que yo buscaba, por eso digo que al azar. Es que no sé si lo conseguí del todo bien.
Pues la verdad que, señores oyentes, lo consigue muy bien. Porque el arcano del inicio de cada capítulo, aparte del título, tiene una relación casi directiva con lo que luego en el capítulo se relata.
El tema de que sean 17 es porque el 17, dentro de esta ciencia de los arcanos, es un arcano de esperanza, de influencias providenciales, esperanza, es su significado simbólico. Y me pareció pues que iba con mi mensaje, porque mi mensaje es un mensaje de esperanza.
Tu mensaje es un mensaje de esperanza, en efecto, y porque todavía no hemos dicho el principal problema que te encontraste en la mili, pero yo no lo voy a decir, yo lo vas a decir tú. Pero además, yo tengo otra esperanza más, que nuestros oyentes, después de que se lean este libro, me van a llamar para decir que, por favor, te anime. Los arcanos no son 17, son...
Son 22, los arcanos mayores. Luego están otros 50 y pico, que son el resto de la baraja. Pero sí, los arcanos mayores son los que tienen más importancia.
Son 22.
Son arquetipos, por decirlo de alguna manera.
Y tú,
siendo el arquetipo una manera ideal de representar las cosas.
Y tú, además, escribes 17 y no 22 porque dices, así tengo la puerta abierta para seguir escribiendo los otros, ¿cuántos son? 3 y
hasta
2,
22, 5.
5 que me faltan.
Y de si todas
encima,
formas...
Y si encima luego hay otros tantos, aunque sean menos importantes, pues todavía te quedan muchos capítulos por escribir.
Sí, es cierto que podría terminar algún día el libro completándolo hasta los 22, pero de momento tenía 18, pero elegí 17 porque 17 es un número de esperanza.
Bueno,
y además se acoplaba bastante bien a los arcanos, al número de relatos que yo tenía. Teniendo 18, como era un número, 18 era un número peor de otras influencias y un poco problemático, decidí quedarme en 7 por eso, porque es un número de esperanza.
Ahora hablamos de la esperanza, Alberto. Antes, añadir que además del prólogo que hace la editorial, que...
Bueno, el prólogo está hecho una carta abierta por mí y otra la hace un amigo.
Exacto. Bueno, pues el de tu amigo... bueno, si es tu amigo, a lo mejor ya parece que tiene un poquito menos de importancia, pero hace un análisis del libro estupendo y además yo me lo he leído y, bueno, pues si los oyentes, además de lo que dice tu amigo, se tienen que fiar de lo que digo yo... Ya he hecho unos cuantos programas y los libros que por aquí han pasado, los oyentes ya tienen constancia de qué van, porque algunos ya los habrán leído, pues saben que aquí no se presenta cualquier libro que haya escrito cualquier junta de letras. Entonces, la carta de presentación que tú haces, que era lo siguiente que quería decir, es una carta abierta donde más que un capítulo o una, si no recuerdo mal, más que un relato de algún episodio que te ocurriera en la vida, lo que nos vienes a abrir es casi que tu mente, tu alma y tu corazón para decirnos quién eres, para que el lector sepa qué es lo que se va a encontrar en los siguientes capítulos. Porque efectivamente tienes unas convicciones que son tuyas, pueden ser discutibles, habrá quien las comparta y habrá quien no, pero es lícito empezar diciendo yo soy así y esto es lo que usted se va a encontrar en el libro si usted lo quiere leer. Y ahora nos volvamos a Cádiz, si te parece. El libro es, dice Alberto, 17 relatos, porque 17 en el arcano es un número de esperanza, porque para él el libro ha sido también una manera de vivir la esperanza de la vida, porque después de la mili en Cádiz, pues evidentemente su vida no se le presentaba fácil. ¿Cuentas lo que te ocurre en Cádiz?
Bueno,
o nos pues, vamos al capítulo concreto.
En Cádiz la verdad es que se me despertó la esquizofrenia. Yo de repente me encontraba diferente. Yo sabía que me estaba pasando algo, pero yo no notaba mucha diferencia con mis compañeros. Pero claro, ya empecé a oír las voces y bueno, eso fue un derrumbe para mí. Entonces esas vivencias y otras más me hicieron luchar un poco por volver a la normalidad, o se convirtió en el objetivo de mi vida, poder vivir una vida de sano, sin problemas de voces o delirios o cosas de esas. Y el libro el objetivo del libro fue una autoterapia, ¿no? Para superar mis problemas, pudiendo reflejarlos en el papel, y a la vez que en que yo lo escribía hacía comprensión de las cosas que me habían pasado.
Por eso decía yo, Alberto, para que los oyentes supieran que, en efecto, el libro es una relación de relatos, pero una colección de vivencias en las que todas nos llevan a la esperanza por parte de tu manera de querer vivir la vida por encima de todas las adversidades. Te vienes de Cádiz y es cuando... con ayuda de tus padres te empeñas o ellos te ayudan para adquirir una profesión, porque dices en tu libro una cosa muy importante que la dice nuestro compañero cuando presentaba el programa, Amadeo: la literatura es también un arma de superación. Y dices tú: yo no quería ser una persona que no fuera útil a la sociedad. Utilizas otra palabra, pero bueno, más o menos es eso. Tú querías trabajar para la sociedad y para ti mismo, naturalmente.
Sí, yo quería la normalidad y tener una vida como la de los demás, con sus problemas y sus alegrías. Y claro, yo me vi tan triste y tan deprimido, tuve incluso un intento de suicidio, de lo cual mis padres nunca se enteraron, ¿no? Entonces eso me hizo la vida bastante difícil, porque claro, mis padres a lo mejor se creían que yo no quería trabajar o... pero no llegaron a comprender lo que me pasaba. Por ejemplo, esto se lo hablé a mi madre hace unos meses, y ella no sabía nada de esto. En el eje, yo me pongo malo y me mandan al hospital de Sevilla Militar. Mi madre viene a verme, pero no le dicen que yo había tenido un intento de suicidio. En realidad no sé lo que la dijeron. Y eso me complicó las cosas, porque luego no tuve la comprensión que yo esperaba.
Claro.
Claro, mi padre me dio una oportunidad y en eso lo valoro, porque claro, él me dio la oportunidad de vivir una vida como los demás. En vez de tutelarme y lanzarme hacia una pensión o algo de eso, mi padre se empeñó en que trabajara. Pero yo entiendo que era una oportunidad, que él quería que la vida me diera una oportunidad y no quitarme del juego a una edad temprana y sin haber hecho nada en la vida.
¿Y lo conseguiste? Porque
hice todo lo que pude.
¿Estuviste trabajando de protésico?
Sí. Sí, llegué a una formación profesional de oficial de segundo grado.
¿Y llegaste incluso a formar una pareja, a tener un hijo?
Sí, la verdad es que en contraposición con mucha de la gente que tiene los padecimientos que he pasado yo, no sé si decirlo suerte, pero he conseguido tener cosas que muchas de las personas que me rodean en este ámbito pues no han tenido y que sueñan conseguir algún día, ¿no?
Cuando hablas de este ámbito, ¿te refieres a la esquizofrenia?
Sí, de la gente con problemas de salud mental.
Sí, en general de salud mental, en particular de la esquizofrenia.
En particular de la esquizofrenia, que es lo que yo más conozco.
Es lo que tú más conoces y aquí puedo opinar yo. Es de las enfermedades, de los padecimientos, de esa falta de salud mental en las que alcanzar la normalidad es más difícil.
De todas formas, yo digo mi experiencia porque he estado relacionado en este ámbito de gente, porque he ido a un centro de día al que estoy muy agradecido, que me pusieron en mis manos las herramientas para conseguir todo lo que he conseguido, y ahora mismo una asociación en la que estoy en Valdemoro, AFEN Valdemoro, que son los que me promocionan mis actividades artísticas. Aparte del libro, tengo un blog que se puede encontrar también por Aljima y un canal de YouTube donde tengo varios espectáculos que hacemos en el teatro, que son obra mía. Bueno, obra mía son poesías que digo, que relato, bueno, que sí, que manifiesto con música y danza de la escuela de la Universidad Popular de Valdemoro. Y todo eso pues lo he conseguido gracias al apoyo de estos profesionales, porque es que antes de conocerlo yo tenía la autoestima hundida.
Pues
gracias a este centro, sobre todo al centro de día Juan Pablo II de Valdemoro, pues conseguí darle una vuelta a mi vida, ¿no? Creer que lo que me parecía imposible podía hacerse posible.
Pues desde esta emisora vamos a darle la enhorabuena a AFEN, porque si ellos consiguen que tu autoestima suba y seas capaz de hacer todo eso que haces allí, a ellos seguro que les sirve, es decir, ellos te dan y tú les devuelves, y seguro que he crecido todo esto.
Sí,
que
es una gran oportunidad, porque es que incluso yo soy miembro de la junta directiva y es una forma de coger y pasar de ser paciente como a ser director de alguna forma de los avatares de esa asociación, ¿no? Es como pasar un grado y tomar el poder, ¿no? Desde la enfermedad hasta un grado de salud y el pleno empoderamiento.
En otras palabras, que tienes que hay que tratar de ser dueño, en la medida de lo posible, del destino de cada uno. Y si es en conjunto, en una asociación donde todos se ayudan unos a otros, todavía mejor. Vamos a hacer un pequeño intermedio, vamos a poner un pequeño corte musical para que nuestros oyentes escuchen una canción que creo que vamos a escuchar durante los próximos 12 meses con mucha intensidad. Y después seguramente va a tener bastante éxito. Y nuestro técnico, que está al fondo y al que todavía no he nombrado, Álvaro, vas a poner el corte musical y luego volvemos probablemente con una llamada de teléfono, porque tenemos una persona esperándonos que nos va a escuchar y a contar otras historias, y luego seguimos contigo, Alberto.
Gracias.
Thank you. fondo de un cajón, encerrados tú y yo. Y las llaves que arrojaste, cuanto más lejos mejor, son las de tu confundido corazón. No soy solo de Dios, un renglón torcido, soy un mal sueño atrapado en mí. Mejor amigo, ¿a qué esperas encontrar una razón? Loco por mí, la locura de vivir. Loco por mí, es amar y construir. Loco por mí, es soñar y sonreír. Loco por mí, y así poder ser feliz.
Buenos días. Bueno, pues, señores oyentes, seguimos nuestro programa. Ahora, después de la música, del corte musical que hemos escuchado, se van a sorprender todos ustedes, porque no todos los días tenemos en nuestra emisora, aunque tenga que ser por teléfono, a una persona de la categoría de quien nos está escuchando. Buenos días, don Andrés Averasturi. Muy buenas. Pues bueno, como nuestros oyentes ya saben, estamos en un programa que se llama 27 letras, un libro y algo más. Y pues bueno, el motivo de llamarle es porque de los muchos libros que usted tendrá escritos, de los muchos artículos publicados, de las muchas entrevistas radiofónicas, etcétera, 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 que su currículum no lo voy a relatar porque entonces necesitaría para eso tres programas de una hora, por lo menos. Nos vamos a centrar en ese algo más que decimos en el título de nuestro programa, porque en su vida, entre su currículum, hay un libro que, aparte de las 27 letras de nuestro alfabeto queridísimo del español, del idioma español, con las que se componen todos los libros, tiene usted un libro que tiene un algo más. Ese algo más es seguramente no la tinta con la que lo escribió, sino posiblemente con lo que fundamentalmente escribió ese libro, que es con el amor de su corazón. Y perdone que sea un poquito así, que puede parecer hasta cursi. El libro se llama, si no recuerdo mal, ¿Cómo puedo contártelo o cómo te lo puedo contar, Cris? ¿Nos repite usted el título del libro?
¿Cómo explicarte el mundo, Cris?
Exacto. ¿Qué editorial es la que lo edita? Lo digo por si los oyentes luego quieren ir a leérselo, si es que alguno no lo conoce ya.
Es la esfera de los libros.
Es la esfera del libro. Seguramente porque este libro hace ya tiempo que lo publicó usted, el libro habrá pasado más de una edición y será muy conocido. Pero yo no quería dejar de pasar la oportunidad de que en este programa nos contaras en el momento de ver el libro escrito, tanto usted mismo como en su familia, ¿qué se sintió al ver aquello encima de la mesa, que era algo más que un libro? Porque el personaje a quien va dirigido el libro, Chris, es algo más que para todos, y para mí también, y solo le conozco a través del libro y a través de usted, es algo más que una persona. Bueno, el libro es que tiene capítulos en los que evidentemente el autor se refleja en primera persona. Hay otras veces en los que parece como que queremos escuchar la voz de Chris. Como bien has dicho, Cristóbal es un muchacho con parálisis cerebral, si no lo tengo mal entendido, aunque los diagnósticos médicos muchas veces, bueno, pues tienen muchas particularidades y yo no soy médico como para saberlo. Pero no es tanto la esencia de lo que diga el diagnóstico médico, como aquí lo que estamos hablando es de la particularidad de que el libro está dirigido a contarle a una persona que no sabemos bien qué le está escuchando cuando usted se lo cuenta, y por eso en el libro, en modo, como bien ha dicho, de autobiografía casi, le va contando diariamente o periódicamente, porque como bien dice usted, a veces hay periodos en los que deja el diario y luego vuelve y luego sigue, pero el libro es toda una un conjunto de emotividad dirigido a, pues como un padre se puede dirigir a su hijo con todo el cariño del mundo y tratando de contar todo aquello que en circunstancias normales todos los padres le contamos a nuestros hijos, pero con la particularidad de que su hijo pues tiene ese problema de la parálisis cerebral, como yo podría haber escrito, si fuera un buen escritor, otro libro parecido, diciendo cómo te lo puedo contar, tata, o cómo te lo puedo contar, Emi. No es exactamente el mismo problema médico, pero sí comparte la misma circunstancia, ¿no? Le cuentan las cosas y no me las sabe entender, aunque siempre es, o nunca sé muy bien qué me entiende de lo que le cuento y qué no me entiende de lo que le cuento, y es mi hermana y tiene 2 años, 3 años menos que yo. Entonces, por decirlo así, cuando leía su libro me imaginaba yo escribiendo ese libro y dirigiéndoselo a mi hermana. Por eso no podía resistirme a entrevistarle a usted y bueno, puesto que soy un aprendiz, como bien ya le hemos contado de esta emisora que estamos empezando, pues que fuera usted poco menos que una figura de las letras, el que fuera o pasara por este programa. Y por eso, pues, no me resisto a preguntarle todavía aún algo más. Después de haberlo escrito y viéndolo ya publicado, las personas que a lo mejor no conocían este aspecto de su vida, les encuentra más receptivos, más humanos cuando se dirigen a usted? Sí, en efecto, has dicho dos cosas. De un lado es el cómo saber qué está pensando él, si lo tenemos muy difícil, como yo le contaba, tengo una experiencia muy parecida a la de usted, lo que pasa es que yo no tengo la capacidad de que poder escribir un libro como el suyo, pero por otro lado es hacerle entender a la sociedad también que personas somos todos. Y, evidentemente, dentro del mundo de la discapacidad, no todos van a Río de Janeiro y traen medallas. Hay otras personas que ni siquiera pueden ir a Río de Janeiro. No ya que no traen medallas, es que ni siquiera pueden ir. Pero no por eso son menos personas, y para sus familias, para usted, para mí, pues son igualmente una persona tan querida como lo pudiera ser, iba a decir, pues no sé, la princesa del país más grande, más hermoso y más bonito del mundo, ¿no? O el príncipe más grande del país más grande y más bonito del mundo. Entonces, pues yo no sé, don Andrés, si aparte de darnos las señas del libro, por si todavía hay oyentes que no lo tengan y quieran ir a comprarlo, porque el libro está en papel y supongo que con esta de las nuevas tecnologías también está en ebook, aparte de darnos las señas del libro, ¿nos quieres decir todavía alguna cosita más que te haya llamado la atención, o bien por las palabras que yo he dicho o por las experiencias que te supuso cuando una vez lo habías terminado de publicar y estaba el libro en las estanterías del Corte Inglés y de otros sitios grandes, de grandes almacenes, cuando los amigos han dicho: mira, Andrés, me he comprado tu libro y mira lo que he subrayado? ¿Don Andrés? Bueno, pues parece ser que se nos ha cortado la llamada. Bueno, un poquito de música por si podemos recuperar la llamada, de dar o volver a dar las señas del libro, por si alguien, algún oyente todavía no se lo ha leído y quiere leerlo, ya sea en papel, que en la estantería de las grandes almacenes lo tendremos seguro, o por los medios modernos estos de los e-book, y quiere usted dar las señas. Aparte de esto, sí, cuando después de haber terminado de escribir el libro, algún amigo le ha dicho: mire, don Andrés, bueno, los amigos le llamarán Andrés solamente, supongo, mira, Andrés, me he comprado tu libro, he estado leyendo y mira lo que he subrayado, ¿no? Si quieres, si hay algo que se me haya quedado a mí en el tintero por preguntar, o algo que a usted le parezca interesante subrayar, y si no, pues damos las señas del libro y lo dejamos por hoy hasta otro día que tengamos ocasión de entrevistarnos por otra cosa.
A ver, yo creo que sí. Bueno, ha habido reacciones un poco para todo, ¿no? La gente que me rodea y los que estaban metidos en el mundo este, pues yo creo que se han sentido identificados, que era un poco lo que ellos pensaban y lo que ellos habían sentido, y en ese aspecto es gratificante, ¿no? El haber acertado con muchos sentimientos. Hay otros que no, hay otros que creen que bueno, que no es la realidad como yo la pinto, sino mucho mejor. Y social, pero bueno, hice lo que podía para contribuir a dar a conocer a toda esta problemática de la discapacidad y con eso me conformo. Y luego, pues no sé, si alguien quiere comprar el libro, pues cualquier gran almacén o Amazon o uno de estos, pues ya sabéis, se llama ¿Cómo explicarte el mundo, Cris? Y lo he dictado La Esfera de los Libros.
Pues muchas gracias, don Andrés. Habrá más ocasiones en las que, si usted quiere, podamos seguir entrevistándole, encontrándonos seguramente en más sitios, y estaré encantadísimo de que algún día nos podamos conocer personalmente. Bueno,
pues igualmente yo.
Muchas gracias, don Andrés. Un poquito de música para que nuestros oyentes tengan un poquito de alegría y seguimos nuestro programa. Adiós, don Andrés. Cuando tú digas. Muy buenas, oyentes. Pues seguimos con nuestro programa después de haber entrevistado a don Andrés Averasturi y ese magnífico libro del que ustedes han oído hablar. Seguimos con nuestro compañero Alberto Jiménez, que estaba aquí en el estudio escuchando también a través del teléfono estos milagros de la técnica de los teléfonos de hoy que nos permiten desplazarnos 200 kilómetros a la redonda. Alberto, tu experiencia vital ha sido importante para ti y acabas de escuchar cómo otra persona, y por otra cosa totalmente distinta, tiene otra experiencia que también le lleva al mismo punto final que el tuyo, que es trasladar a través de un libro su experiencia al resto de los ciudadanos que queramos compartir contigo. ¿Qué te ha parecido lo que nos ha contado don Andrés? Si quieres opinar, no estás obligado.
Pues es una vivencia muy difícil. Yo me imagino que parecido a lo mío, pues tendrá una cantidad de sufrimiento intenso, no sé cuánto tiempo, pero es una pena lo que va pasando este hombre, ¿no?
Es que el caso es totalmente el contrario al tuyo. En tu libro lo que podemos encontrar, y ahora antes te decía, te has llegado a casar y tienes un hijo. En tu libro hay un par de relatos donde aparece tu hijo.
Sí.
En cambio, tu hijo no tiene ningún problema.
No, gracias a Dios, no.
Entonces, es el caso totalmente contrario al tuyo.
Sí.
Para ti es una rehabilitación tuya personal, y el caso de don Andrés es porque la sociedad aprenda a que hay personas que, como su hijo, o como yo, que también soy ciego, como todos los oyentes ya saben, en esta emisora todo el mundo sabe que aquí la mayoría de las personas que hacemos los programas tenemos alguna discapacidad. Y como tú, que en este caso has venido, pues porque el libro podía haberlo escrito a lo mejor cualquier otra persona que supiera de qué va esto de la esquizofrenia y contar lo que le ha pasado, lo que le ha contado a un amigo, lo que le ha pasado y le ha contado un familiar, y en cambio, en este caso, eres tú mismo quien escribe.
Sí, creo que estas cosas son experiencias de un sufrimiento muy intenso.
Volviendo a tu libro, y ya nos queda poquito tiempo, acaso, no sé, 10 minutillos, pero por terminar, sin que se nos quede nada en el tintero, Alberto, hay unas ciertas referencias en tu libro al proceso o a los procesos de superación desde dos puntos de vista. Uno desde tu fuerza de voluntad y otro desde las ayudas que la ciencia nos proporciona. Decías antes que acabaste el BUP, pero en tu libro hay demostraciones, para que lo digo para que los oyentes lo sepan, que se van a encontrar cosas escritas en el libro que probablemente algún licenciado de astronomía o un licenciado de filosofía o un licenciado de historia pues sí las va a saber, pero el de historia sabe las de historia, el de filosofía las de filosofía y el de astronomía las de astronomía. Pero en el libro se encuentran las tres cosas y en cambio no eres licenciado en ninguna de las tres. No. Y hay otras muchas cosas más escritas en el libro, prueba de que como autodidacta ha sido un lector, bueno, no quisiera yo tener que soportar encima de mis hombros todos los libros que te debes de haber leído, porque seguro que me aplasta.
Sí, unos cuantos.
Unos cuantos, ¿verdad? Te decía, de un lado, la superación personal a través de tu voluntad y, por otro lado, a través de la ciencia. En algún momento hablas de los procesos de internamiento, la curación a través de los psiquiatras, el tratamiento farmacológico, y en algún momento hace referencia a que eso lo cortaste o se cortó o algo así.
Sí. Bueno, pues resulta de llevar... Bueno, yo tuve un trastorno muy grave cuando salí del ejército y me pasé 5 años que oía voces y deliraba. Y fue continuo. Entonces estudié y me puse a trabajar. Y, perdón, he perdido el hilo. ¿Qué me preguntabas?
No, sí, te preguntaba eso, que efectivamente, que terminas, vienes de la mili, estudias, empiezas a trabajar porque te habías curado, o sea, antes de empezar a
estudiar. Lo principal fue la voluntad de sanar, porque yo me veía muy joven y no era plan estar toda la vida así con esos síntomas y esos padecimientos.
Pero eso fue,
y fue con una voluntad
ayuda de, con ayuda de la medicina y
con ayuda
y de
con la medicina, por supuesto. En un momento dado, cuando nace mi hijo, me veo muy optimista, me sienta todo bien, yo lo veo todo fácil y lo veo bien y estoy pleno de felicidad. Y decido dejar la medicación consultándole a mi terapeuta. Y entonces él, pues, lo debió de ver lícito y bueno, me dijo que si yo me atrevía acá adelante, ¿no? Y bueno, pues así se hizo y bueno, pues volví a ponerme malo, ¿no?
Entonces, es decir, te dejaste la medicación.
Sí, dejé la medicación.
Y volviste a recaer.
Sí, no fue un acto de rebeldía ni nada de eso, porque es que yo incluso lo consulté. Era legítimo el poder intentar eso y bueno, pues se probó, pero no resultó y me volví a poner malo. Y bueno, desde entonces ya he pensado que las medicinas son para toda la vida y que no me las quiero quitar.
Bien. Y luego fue por esas fechas, además, cuando sufriste el proceso de separación.
Sí, en ese momento, no acababa de nacer mi hijo prácticamente.
En cambio, luego, después...
Yo me decía a mí mismo, Alberto, y te querías haber matado con lo que estás viviendo ahora, la alegría que tienes, y esto merece la pena vivirlo. Y, bueno, pues miraba el suicidio desde la lejanía y me alegraba de no haberlo hecho, de no haberlo consumado.
Sí. En cambio, ahora, después de aquello, no has vuelto a dejar la medicación, ¿no?
No, nunca. Nunca. Además, yo vivo solo, no hace falta que nadie me vigile, yo lo hago personalmente con responsabilidad.
Y consecuencia de todo eso, todas las lecturas, todo el conocimiento que has ido adquiriendo, los relatos que has ido escribiendo, el libro que tenemos aquí entre nuestras manos y toda esa experiencia que nos has dicho que a través de Valdemoro, desde que te vas a vivir a Valdemoro, que ya hace más de 20 años.
Sí, 21.
21 años ya. Allí con la asociación AFEN. Y
primero con el centro de día Juan Pablo II.
El centro de día. Bueno, nuestros oyentes saben que estamos hablando desde también un centro de día para personas como tú.
Con enfermedad mental crónica y grave.
Mental. Sí, este es el centro de día, el hospital de día Lagman, como todos nuestros oyentes de sobra saben. Y tú, pues, estuviste en Valdemoro en un centro que seguramente es muy parecido a este. algunas diferencias tendrá, pero es decir, cuando hay un proceso de recaída, pues, pues hay que salir de él, y muchas veces se necesitan ayudas desde la medicina, desde la ciencia y hasta desde la farmacopea. Y eso pues no lo podemos evitar. No, quien tiene, es diabético, pues tiene que tomar una medicina todos los días, y quien es tiene la tensión alta, pues tiene que tomar una pastilla todos los días, o una o dos, lo que el médico le receta. Y si no, las consecuencias pues pueden ser bastante peores. Entonces, si la vida merece la pena vivirla, pues ¿por qué oponernos a vivirla, verdad?
Sí, yo creo que es muy, muy importante aceptar las ayudas que te brinda la sociedad. Por ejemplo, yo era renuente y remiso a ir al centro de día porque me creía que aquello iba a ser como un psiquiátrico, con locos tirándose de los pelos y chillando. Y luego cuando llegué, la verdad que lo que me encontré no tenía nada que ver con eso. Y bueno, fue enamorarme en el primer día del centro y ver las actividades que tenían y que todo me gustaba y luego todas las cosas que aprendí con el tiempo.
Bueno, pues para ir terminando, efectivamente, estos 17 capítulos, 17 experiencias de la vida de Alberto, Aljima, como su nombre artístico figura seguramente en su Facebook y en su blog, es, señores oyentes, todo un reto para que ustedes hagan gala de querer leerse este libro, porque van a aprender un montón de cosas del tarot, de la astronomía, de la historia, de filosofía, y encima, porque, como he dicho, son relatos, pero cada relato lleva luego un conjunto de reflexiones. Y además haces, Alberto, una cosa muy interesante, y es que al final de cada capítulo incluso utilizas o pones, transcribes la descripción de algunas palabras que pueden ser no conocidas para una persona, incluso pones la definición que en el diccionario
sí,
se hace de
eso, es para facilitar la lectura, porque hay algunos términos que no son conocidos del todo por la mayoría de la gente.
Claro, la palabra esquizofrenia posiblemente no es una palabra muy conocida.
Bueno, esa quizás sí. Me refiero a, por ejemplo, a alguna palabra técnica sobre astronomía o filosofía, religiones, esoterismo.
Sí. Pues, Alberto, yo creo que si repetimos el título del libro, la editorial y cómo poder conseguirlo, ya sea en las papelerías, en papel, o ya sea a través de los modernos medios, tanto de compra por internet como a través del famoso ebook. Y aquí nos vamos a despedir, si te parece.
Sí, yo quería decir primero unas cosas. Aparte del título del libro, que poniéndolo en Google se puede encontrar cómo conseguirlo online, el título sería 17. Influencias providenciales, esperanza. Subtítulo, relato de una esquizofrenia, y el autor es Aljima Jiménez. Aquí, respecto de decir lo de Aljima, hay que tener en cuenta la B que lleva el nombre de Aljima, A-L-B-J-I-M-A. Es que si no ponen la B no sale, y no suena, al decir Aljima no suena bien la B, es A-L-B-J-I-M-A. Y también quería decir que la mejor prevención para todos estos problemas, en general para toda la vida, es el cariño sincero, y el cariño no siempre funciona en el 90%, en el 100% de los casos, pero es la mejor prevención. Un cariño desde la infancia, que crezca tu autoestima, que te encuentres fuerte y que te encuentres bien. Además, decir que, por ejemplo, la esquizofrenia se puede dar en familias que son buenas y en familias que son malas, es indistinto. O sea, no es solo, no al 100% el mejor prevención solo es el cariño. Intervendrían más factores que no están a lo mejor en nuestras manos. Y también decir que la esperanza para salir de estos problemas y la solución está en nuestras propias manos.
Pues muchas gracias, Alberto.
También, últimamente, también decir que prepare un libro de poesía también.
Bueno, de hecho, muchos de los capítulos hay algunas poesías.
Sí, bueno, es prosa rimada. Sí, prosa rimada. Yo escribo un texto como si fuera una prosa, pero luego como en castellano antiguo. Sí. Me acuerdo los bandos del alcalde Tierno Galván, que eran en castellano antiguo. Sí. Y en esa línea me gusta y he querido expresar ciertas cosas así.
Pues, Alberto, con tu permiso, creo que vamos a decirle adiós a nuestros oyentes poniendo nuestra sintonía y la música que hemos puesto ya en dos cortes anteriores para despedirnos hasta la semana que viene.
Sí, recordad que en YouTube y en el blog y en internet hay un blog que se puede encontrar por Aljima, ALBJIMA.
Vale, pues señores oyentes, ya saben ustedes, como Alberto acaba de decir, y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Gracias.
Cuanto más lejos mejor, son las de tu confundido corazón. No soy solo de Dios un renglón torcido, soy un mal sueño atrapado en mí. Un ser humano, un ser querido, tu mejor amigo. ¿A qué esperas encontrar una razón?
Loco por mí, loco por mí,
la locura de vivir.
Loco por mí, loco por mí,
es amar y construir.
Loco por mí, loco por mí,
es soñar y sonreír.
Loco por ti, loco por mí, loco por ti,
y así poder ser feliz.
Por mí.